Bueno, le comentaba, hablaba con vuestro compañero que está aquí en clase, de que las próximas semanas probablemente se suspendan las clases presenciales en el centro, pero lo más probable, bueno, esperad a ver las instrucciones que os dan, pero lo más probable es que sigamos teniendo las clases online, que para eso somos una universidad no presencial y bueno, tenemos esa facilidad de poder seguir viéndonos online. Así que en principio, bueno, estar atentos a lo que os comentan en relación con el coronavirus, pero bueno, yo creo que no debería afectar demasiado a nuestro calendario. Y nada, por lo demás, vamos a seguir con lo que estábamos hablando el otro día. Si recordáis, en la última clase estuvimos hablando del gótico preclásico, de una serie de catedrales que ascribíamos al gótico preclásico, es decir, el que se sitúa cronológicamente en la segunda mitad del siglo XII. Recordad Saint-Denis, que casi casi rayaba la mitad del siglo XII, 1140 más o menos, 1145, y a partir de ahí ya contamos las catedrales del gótico preclásico, que habíamos hablado de Noyon, de Senlis, de Laon y de Soissons. El manual nos comenta las catedrales con mucho detenimiento, pero nosotros nos habíamos parado especialmente para ver los elementos arquitectónicos que son interesantes, sobre todo para establecer, para trazar una evolución. Y entonces nos habíamos detenido en observar algunos elementos clave que nos van a dar las pistas de los cambios que vamos a ver en el gótico clásico, ¿no? Estos elementos fundamentales son la cuestión de la tribuna, que desaparece y viene a ser sustituida por un claristorio, la cuestión del alzado cuatripartito, que a la larga será sustituido por un alzado tripartito, como veremos ahora en Notre Dame, donde la tribuna va a tender a ser sustituida por un triforio. La cuestión de la bóveda, que en vez de ser sexpartita va a cambiar a ser cuatripartita. La cuestión de la cripta, que también va a desaparecer, va a ser un vestigio románico. Y hay otro elemento también importante, que son los arbotantes que vemos aparecer por primera vez aquí, en esta arquitectura que vemos, que es Notre Dame de París. Bueno, ya sabéis que Notre Dame de París no se encuentra actualmente en el estado en el que podemos ver esta foto, porque con el incendio del año pasado se rompieron partes de la bóveda que veis aquí, pero por suerte la estructura de piedra en general se mantiene intacta, ¿no? Se perdieron elementos de la plementería y algunos nervios, pero la estructura general se mantiene tal como vemos aquí. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, pues lo que vemos en primer lugar es que tenemos un interior, fijaos en la foto ahora mismo, tenemos un interior tripartito. El interior tripartito es una característica del gótico clásico frente a los alzados cuatripartitos típicos del gótico preclásico. Sin embargo, hay que hacer una excepción aquí, en el caso de París, hay que poner un matiz, porque en el segundo nivel, en el segundo cuerpo del alzado, en vez de tener un triforio, como habíamos hablado en la anterior clase, pues nos encontramos con una tribuna. Ya decíamos en la anterior clase que la tribuna es un espacio amplio, como un pasillo, del ancho de la nave inferior, mientras que el triforio tiene una galería de circulación muy estrechita, que se practica básicamente en el espesor del muro, no más allá. Y lo que tiene París es una tribuna, ¿vale? O sea, un elemento arcaico, ¿no? Un elemento relativamente antiguo ya, que ya va a ser superado pronto. Pero el alzado es tripartito. Además, también se nota la tendencia a la altura, se va buscando la altura. Y bueno, como tenemos bóveda sexpartita, ya sabéis que eso daba lugar, tenía una consecuencia lo de la bóveda sexpartita. Y es que nos encontramos con una alternancia de soportes. Hay soportes fuertes y soportes débiles. De todas formas, en el caso de París, visualmente hay una unificación generalizada de los soportes. Fijaos, como nos encontramos... Voy a coger la flecha. Nos encontramos con un interior donde todos los soportes son columnas cilíndricas. Y por encima del capitel de esas columnas llegan las columnillas que vienen de los nervios. Visualmente no apreciamos una alternancia de soportes. Es un interior bastante unificado a nivel visual. Y esta unificación es lo que nos vamos a tender a encontrar en las siguientes las catedrales que vamos a ver a continuación pertenecientes al gótico clásico. Los soportes ya no van a alternarse, van a ser iguales en cada uno de los tramos. Tendremos en correspondencia con las bóvedas cuadripartitas que nos vamos a encontrar. ¿Qué más cuestiones? Bueno, es interesante en París, si os fijáis en la planta, nos encontramos con un elemento que no es lo más habitual, que es tenemos colaterales dobles, tenemos dobles naves a los lados, pequeñas, y como veis, leyendo la planta, como es lógico, si os dais cuenta, a la bóveda sexpartita, perdonadme que insista tanto en esta cuestión, lo hemos hablado otros días, a la bóveda sexpartita le corresponden dos tramos de naves laterales. Cuando lleguemos a la bóveda cuatripartita no será así. A tramo de la central corresponde tramo de la lateral. Pero en este caso se multiplica por dos. A tramo de la central, dos de las laterales. Veis perfectamente la correspondencia. Aquí. Bueno, ¿qué más cuestiones? Bueno, ya tendemos a la elevación, a la cuestión de buscar la altura, y dentro de la búsqueda de la altura vamos a ir viendo cómo se va buscando la desmaterialización del muro, pero aquí todavía no es del todo posible porque nos encontramos con una tribuna y la tribuna no permite abrir vanos hacia afuera. La tribuna es un elemento que ejerce de muro, ¿no? Que no permite, como veremos luego en épocas posteriores, que la pared se orade a la altura del triforio. Vamos a avanzar un pelín y vamos a ver otra perspectiva de París. Por cierto, París se empieza a edificar en 1163, o sea, estamos dentro de esa etapa del gótico preclásico, la segunda mitad del siglo XII. ¿Qué tiene de particular París y de muy interesante como novedad y que nos anuncia ya lo que va a ser el gótico clásico? Los arbotantes. En París aparecen los arbotantes. Hacia 1180 se empiezan a construir unos arbotantes que ya estaban en el diseño original. Es decir, no son una solución improvisada sobre la marcha para sostener la catedral porque habían aparecido cuestiones imprevistas. No, en absoluto. Es un elemento que ya había sido previsto desde un principio dentro del programa, dentro del proyecto. Esto es una cuestión que demuestra el gran estudioso del arte gótico Violet de Duc en el siglo XIX. Y por lo tanto, los arbotantes aparecen como un elemento sustancial o típico de la arquitectura gótica clásica. Bueno, observad aquí, se puede ver muy bien ese alzado tripartito, cuerpo de arquerías que separan la nave central de las naves laterales, tribuna con espacio habitable, un pasillo tan ancho como la nave inferior y nivel de ventanales o de claristorio. Fijaos cómo el número de columnillas es el mismo en todos los tramos. No hay alternancia visual de soportes, aunque estructuralmente la hay. Implícitamente la alternancia de soportes está ahí, pero ya se busca visualmente igualar cada uno de los tramos. Bueno, esta es una comparación que os traigo con Noyon, que como sabéis es, bueno, es la primera de las catedrales que estudiamos dentro del gótico preclásico. ¿Veis cómo se resuelve esa cabecera? Y aquí tenemos la cabecera de París con sus arbotantes, con esos puentecillos que unen la parte más alta decir, el punto en el que asienta la bóveda sobre el soporte con un estribo exterior, botarel exterior, situado a una cierta distancia del muro de la catedral. Estribos que, por cierto, se iban cargando de peso con estos pináculos, con estos elementos, para darles más consistencia. Además de ser un elemento estético, era también una cuestión funcional y constructiva. Pues eso, reforzar los estribos a los que llegaban los arbotantes. Bueno, esta imagen la hemos visto ya varias veces. A lo mejor a ti te sirve porque no estuviste en la clase anterior. Este de la derecha es un ejemplo de alzado cuadripartito, típico del gótico preclásico, donde hay una tribuna que se llama matro, bueno, aquí aparece como matroneo, es una palabra italiana, ¿no? Porque esta leyenda está en italiano, y veis cómo tiene una anchura igual a la de la nave lateral inferior. Sin embargo, el triforio, que es este, se practica en el espesor del muro. ¿Me seguís? Está claro, ¿verdad? Vale, y después tenemos un clerestorio, que es el último de los niveles. Cuando llegamos al alzado tripartito, que es el clásico, se elimina la tribuna y nos quedamos solo con arcada, triforio y clerestorio. Ya os decía, esto es una vista de alzado y esto es una vista de sección. La imagen a la izquierda, pues sería un alzado tripartito con arbotantes, además. Bueno, también se menciona como interesante, ya estamos hablando del gótico clásico, entramos ya en el gótico clásico. Por cierto, el manual también denomina el gótico clásico como gótico internacional en arquitectura, pero no lo confundáis, por favor, con el gótico internacional que veremos en pintura. La fachada de París. Bueno, la obra ya arranca a principios del siglo XIII. Es decir, cronológicamente estamos dentro del gótico clásico, que lo tenemos que situar a partir de 1200. Y se establecen conexiones entre la fachada de París, la geometría, el esquema general de la fachada de París, y el románico normando, como el del ejemplo de la imagen de la derecha, que es la abadía de las Damas de Caen. Del año 1083, estamos hablando de románico normando. ¿Veis esa articulación en cuerpos horizontal, en cuerpo bajo, cuerpo intermedio, unas torres cuadradas, de volumetría cuadrada, cúbica más bien, paralelepípedo, ¿no? Y en París sí que es interesante pues ver cómo los arcos de la fachada se apuntan. Bueno, y aparece ahí un soporte muy interesante que luego cuando tratemos la escultura, veremos cómo las fachadas de las catedrales góticas son un soporte muy interesante para desarrollar programas iconográficos. Habitualmente en las fachadas occidentales, como era habitual en el románico, a menudo nos encontramos con programas relacionados con el fin de los tiempos, con el juicio final, etc. Luego nos encontramos con una galería de reyes, un friso, que conforma una galería de reyes, son reyes bíblicos, en su momento se confundieron con los reyes de Francia, de ahí que se les llevaran a cabo sobre esta galería grandes destrucciones, ¿no? Tenemos un rosetón, elemento típico del gótico, que vamos a ver cómo se complejiza hacia el gótico radiante, con más filigranas. Bueno, vemos ese remate de torres cuadradas con esos grandes vanos apuntados, lancetados, ¿no? y sin agujas, ¿no? Las columnas no carecen de agujas, aunque en algún momento se llegó a considerar que la catedral estaba incompleta por esta razón y se llegó a plantear dotarlas de agujas. Esta posibilidad se desbotó, ya estaríamos hablando del neogótico, cuestión que ya no nos interesa. Bueno, en el caso de París, los programas iconográficos que se desarrollan en el cuerpo bajo, de la fachada, son precisamente uno de ellos, el central es el del juicio final, y después nos encontramos con la puerta de la Virgen y con la puerta de Santa Ana, respectivamente a la izquierda y a la derecha. El rosetón sería ya, bueno, de 1220. A esa altura estábamos cuando se lleva a cabo el rosetón. Vamos a cambiar diapositiva si esto nos deja. Que va hoy lentito el sistema, porque no avanza. Bueno, pues esta catedral que vemos en pantalla es una catedral fundamental dentro del gótico clásico, un referente importantísimo para lo que viene después. Es la catedral de Chartres, escrito Chartres en español, que se empieza a construir a partir de 1194 a raíz de un incendio que destruye la obra románica anterior, salvando algunos elementos, como por ejemplo algunos elementos de la fachada que se conservan de época románica. Se lleva a cabo la construcción entre 1194 y 1220 y veis cómo, a diferencia de París, es una catedral que en planta tiene un transepto que emerge al exterior, que sobresale. O sea que la planta ya tiene un carácter cruciforme. No son plantas de cruz latina propiamente dichas, pero sí podemos hablar de una planta cruciforme donde el transepto está acusado en planta y sobresale al exterior. Elementos novedosos que nos encontramos en Chartres. La bóveda cuadripartita. Tanto en las fotografías como en la planta podéis ver cómo tenemos bóvedas cuatripartitas que corresponden a un tramo de naves laterales, como es lógico en las cuatripartitas. En vez de tener tramos cuadrangulares como solía suceder en las sexpartitas, tenemos tramos rectangulares. Supuestamente este esquema regular sería repetible virtualmente hasta el infinito, ¿no? Y además nos encontramos que ya no existe una alternancia estructural de los soportes. Curioso, porque en Chartres, aunque no tenemos una alternancia de soportes estructural, sí se aplica una alternancia visual. Es muy curioso, pero en Chartres, fijaos cómo nos encontramos, se alternan baquetones poligonales con baquetones cilíndricos. Entonces, de alguna manera, visualmente, se nos está alternando los soportes de la nave. Se está marcando un ritmo alterno. Bueno, como Chartres también está dotada de arbotantes, ya es capaz, ya lo hubiera sido capaz París, probablemente, pero no se decidió hacer así, en Chartres ya no hay tribuna. Lo que tenemos es un triforio. Es un triforio ciego, ¿de acuerdo? No entra luz a través de él, pero es un triforio. Fijaos cómo se ve el muro justo detrás, pegando ese triforio. ¿Hay espacio para caminar por él? Sí, un pequeño ándito, un pequeño pasillito, pero ya no es una tribuna. Es un espacio muy pequeño, practicado en el espesor del muro. Último nivel, como siempre, un alzado tripartito, el claristorio, con unas vidrieras ya coloreadas y que van buscando, van desarrollando esa estética de la luz que conecta con ese ejemplo originario del gótico, que era la abadía de Saint-Denis, donde el abad Sugerio ya hablaba en las vidrieras que se había planteado para su iglesia, de la estética de la luz, de la importancia de el brillo de los materiales, de las riquezas, del lujo, como un reflejo de la divinidad, ¿no? Bueno, por cierto, volviendo a la planta, un pequeño detalle, porque lo veremos cuando hablemos de la escultura. Es interesante señalar que en Saint-Denis, Jesús, perdóname, en Chartres, las fachadas laterales del transepto, es decir, los hastiales del edificio, del transepto, también se monumentalizan e incluyen programas iconográficos muy importantes. Luego los veremos con detenimiento cuando lleguemos al capítulo 5. Más cuestiones. Bueno, el claristorio está más desmaterializado que en París. Hay mayor desarrollo de las vidrieras, ya lo hemos dicho. La bóveda de crucería simple es una primicia. El espacio es continuo y homogéneo, como decía. Pero el pilar, bueno, así se llama el pilar en el caso de Chartres, conocemos como un pilar acantonado. Es un pilar que contiene un núcleo más cuatro piezas adosadas. Se lo denomina así, pilar acantonado. ¿Qué tiene de llamativo? Lo que os comentaba, se alterna núcleo central cilíndrico con baquetones poligonales y a la inversa. La palabra cantón hace referencia a esquina o arista, quizá por eso se denomine acantonado, aunque no es una palabra que recoja el manual, pero bueno, típicamente se ha descrito así, como pilar acantonado, el de Chartres. Y decíamos, tramos iguales, espacio continuo y visualmente, en términos generales, homogéneo. La alternancia es menor y ornamental, ¿no? En esos soportes. Seguimos entonces. Bueno, fijaos, los elementos típicos están ahí. Tenemos una doble girola, un doble pasillo. Si bien tenemos una sola nave lateral en los pies, tenemos colaterales dobles en la cabecera. Se desarrolla más. Las capillas radiales. No, las capillas radiales son un elemento frecuente, que de hecho ya veíamos estos absidiolos, o estas ondulaciones a modo de ábsides, ya lo encontrábamos en Saint-Denis. Lo que pasa es que estaban integrados en el segundo anillo. Habíamos visto, ¿no? Más o menos. Déjame revisarlo porque no sé si estoy diciendo algo que no es correcto. Vamos a ver. Estamos en la 21 para volver luego más rápido. Vamos a ver la planta de Saint-Denis rápidamente. Sí, exacto. Como os decía, ves cómo está todo perimetrado por absidiolos. Lo que pasa es que esos absidiolos ya conectan inmediatamente, sin una separación, con el segundo anillo de la girola. Si vemos más plantas, el otro día vimos muchas plantas. Podemos hacer un repaso rápido para que cotejéis un poco. Bueno, esto sigue siendo Saint-Denis, pero vamos rápidamente lo que nos deja el sistema para ver cómo, fijaos en Sans, como tenemos un solo ábside en este caso, pero ya decíamos que era una catedral que se salía un poco de la órbita de las catedrales de la Île de France, ¿no? Una catedral un poco particular. También tenía ábsides en los brazos, por cierto, fijaos, nos encontramos también con ábsides en los brazos a menudo, en capillitas. Y ahora veríamos Noyon, me parece. No, esto sigue siendo Sens, esto es Noyon. Ay, perdón. ¿Veis cómo todos los... fijaos. Un solo anillo de circunvalación en la girola, pero capillas radiales, todas situadas a modo de lóbulos alrededor de esa girola. Lo mismo en Sanlí. En este caso no, porque en Laon, en este caso es Laon, nos encontramos que no tenemos girola, porque no se llega a hacer por la causa que comentábamos, de que se desarrolla mucho el coro situado en la cabecera, y entonces pues al final no se lleva a cabo la girola, que estaba prevista. Es un formato que nos recuerda un poco las catedrales inglesas, pero que no estaba previsto aquí originalmente. Esto es todo gótico preclásico. Ya rápidamente llegamos a la diapositiva en la que estábamos. Bueno, también ábsides, en Soissons también tenemos ábsides, e incluso tenemos una pequeña capilla, bueno, una pequeña capilla, una considerable capilla en el transepto. En un transepto que ya decíamos que era, por circunstancias, diferente del resto de la catedral, porque tenía una cronología más temprana y además ofrecía un elemento interesante, y era que tenía un alzado cuatripartito, como corresponde al gótico preclásico, habitualmente salvando alguna excepción. Bueno, ya estamos, esto ya es París. Aquí no tenemos ábsides alrededor de la girola. No, por lo menos ábsides, no tenemos lóbulos, una cabecera lobulada. Aunque sí hay capillas, ¿no? Pero es una cabecera, un perímetro circular. Bueno, y volvemos a Chart. En Chart, decíamos estamos aquí. Otra perspectiva, ya os comentaba, otra perspectiva de ese alzado tripartito. Veis como claramente el triforio está ciego, tiene un muro inmediatamente, eso no es una tribuna. El claristorio tiene un gran desarrollo y se cierra con vidrieras, está el muro muy desmaterializado y casi todo, en una gran medida, es cristal. Y los pilares se van alternando ornamentalmente, aunque no se requiere propiamente una alternancia de soportes, estructuralmente no es necesaria, pero se lleva a cabo por una cuestión ornamental. ¿Qué pasa en Chartres? ¿Recordáis el incendio de París del año pasado, donde ardió todo el marco de las guardillas? Era madera, era el marco original, aunque estaba muy restaurado por Viollet-le-Duc en el siglo XIX. Bueno, en este caso ya no lo tenemos. En Chartres ya no hay el marco original, tenemos una estructura de hierro o de metal, se realiza, no sé si en el siglo XIX, a raíz de que se quitase el techo original de plomo para hacer balas durante la Revolución Francesa, durante la época del... creo que durante la Revolución Francesa. Entonces, en época del directorio se amenaza con destruir el edificio porque, claro, se encuentra que están las bóvedas al aire, están recibiendo a la intemperie, pero al final se realiza esta nueva cubierta de metal, que es moderna, no nos interesa. La fachada occidental ya decíamos que tiene elementos románicos. Tiene elementos románicos porque el edificio originalmente era románico y en el incendio se conservan algunas partes. Así que nos encontramos con esta fachada que tiene arcos casi de medio punto y uno de los primeros ejemplos, uno de los ejemplos prototípicos que solemos aludir para empezar a hablar de la escultura gótica es este pórtico real de la Catedral de Chartres. El pórtico occidental de la Catedral de Chartres se llama pórtico real y contiene una serie de estatuas columna que van a ser muy interesantes para comentar luego en el capítulo 5 y nos permiten cotejar y comprobar la evolución de la escultura gótica, sobre todo al comparar estas esculturas con las que se van a realizar en los brazos del transepto, en la misma catedral. Se realiza esta fachada, ya os digo, es de época, está en el cambio entre el románico y el gótico, hacia 1145, es decir, es coetánea de lo que se estaba haciendo en Saint-Denis, de la primera obra de Saint-Denis. Y recordad también que esta catedral contiene una cripta románica original, que es la que va a condicionar la situación de la cabecera. Bueno, Chartres es una catedral muy importante porque funciona como un modelo y representa una plenitud en el estilo gótico. Es un prototipo del gótico clásico. Esto no quiere decir que los constructores del gótico vayan a repetir una otra vez lo que ven aquí, sistemáticamente. No, el gótico, vemos como los constructores del gótico van a buscar la variedad y la originalidad. Pero eso no significa que carezcan de modelos. Y Chartres es quizá el modelo principal del gótico clásico. Fuente para los edificios que vamos a ver a continuación, que son Reims y Amiens. La catedral de Reims se empieza a construir, también es un edificio que se construye a raíz de una destrucción, un incendio, creo recordar, una destrucción que se produce algo antes, y se empieza a construir hacia 1210, terminándose, en términos generales, en 1221. Reims es una catedral muy importante porque, al igual que Saint-Denis, es un símbolo para la monarquía francesa. Si Saint-Denis funcionaba como lugar de enterramiento del evangelizador de Francia, de la Galia, bueno, y como lugar de enterramiento, como mausoleo de los reyes francos, pues en el caso de Reims la importancia viene dada porque es el lugar de coronación de los reyes francos, es el lugar donde son ungidos y consagrados los reyes. Una catedral muy machacada por las destrucciones, la última de ellas tuvo lugar en 1914, cuando los alemanes la bombardearon a conciencia, a sabiendas de la importancia que tenía como símbolo para los franceses, aunque se fue reconstruida de una manera fiel a lo anterior. Tenemos como novedad en Reims el hecho de que nos encontramos con la firma de los autores, la catedral firmada. Vemos como el estatuto del artista, del arquitecto, va adquiriendo una importancia mayor en la medida en que se considera pertinente firmar la obra, darse esa importancia. Hay un ideólogo detrás de las obras y deja allí su sello, su nombre, un intelectual que se está dando importancia al teórico que está detrás de estas estructuras o a los teóricos, y por tanto en Reims nos encontramos con la firma en el pavimento, en este laberinto, se realiza en el pavimento, un laberinto parcialmente destruido con la Revolución Francesa. Y allí firman los arquitectos Jean d'Orbe y otros tres más. ¿Qué nos encontramos? Bueno, lo típico. Vamos a volver a enumerar los elementos típicos del gótico clásico, para que se nos queden bien. Bóveda de crucería simple, donde no hay alternancia de soportes y cada tramo central corresponde a un tramo de la lateral. Segunda cuestión, unicidad de los soportes, uniformidad de los soportes son iguales, cada uno de los tramos, estructuralmente y visualmente también en este caso. El alzado es tripartito, donde el segundo cuerpo es un triforio ciego y el tercer cuerpo es un gran claristerio con un gran desarrollo y una gran desmaterialización del muro. Vemos cómo frente al pilar cilíndrico, que veíamos todavía en Notre Dame o en Laon, aquí tenemos un pilar central cilíndrico con otra serie de pilares adosados. Pilar que adquiere una forma cruciforme. Aunque con el tiempo veremos cómo se van multiplicando esos baquetones, esas columnillas adosadas, hasta dar a los pilares un aspecto fusiforme, un aspecto de estar completamente vestidos en columnillas. Vemos cómo se multiplica el capitel, formando toda una banda alrededor del soporte. Una banda del mismo grosor, veis como el capitel del cilindro central tiene la misma altura que los capiteles de las columnillas adosadas. Interesante, porque en Amián no va a ser así. Lo que comentabas tú antes, las capillas en la cabecera. Esos ábsides, esa forma lobulada en las cabeceras es muy típica. ¿Qué más cuestiones? Bueno, la referencia al capitel, un presente banda continua que envuelve las columnillas y aumento de luz y su simbolismo al desaparecer la tribuna, como ya veíamos en chat. Otra consecuencia de Chartres es Amiens. Otra catedral con planta cruciforme, donde el desarrollo de la nave en cuanto a colaterales es menor que la cabecera, y tiene una cabecera muy desarrollada, con colaterales dobles en los tramos rectos y un importante número de tramos en la girola. ¿Qué nos encontramos en Amiens? Lo mismo, bóveda cuadripartita simple de crucería correspondiendo con un tramo de las laterales, sin alternancia de soportes. Los soportes, como vemos en la imagen, son cruciformes. Nos encontramos con un núcleo central cilíndrico y cuatro columnas adosadas cilíndricas sin alternancia visual de ningún tipo. Y en este caso sí, fijaos cómo los capiteles se adaptan al grosor de la columna, de manera que en el cilindro central el capitel es más grande y en las columnillas adosadas que lo rodean el capitel es más pequeño. Amiens se construye desde 1220 y también es consecuencia de un incendio. También es una obra construida a raíz de un incendio y de una destrucción. Es una obra que llama mucho la atención, a menudo se comenta de ella, que es ejemplifica muy bien cómo las catedrales se convertían en una gran empresa donde se daban cita a todos los sectores de la ciudad, todos los sectores estaban interesados en la construcción de la ciudad, empezando por el obispo y siguiendo por gremios de artesanos, etc. Todos aportaban para la construcción de la catedral. Era una empresa colectiva. Esto es importante en relación con el desarrollo del mundo urbano que nos encontramos en la Baja Edad Media. Más cuestiones. Hay un elemento interesante a nivel de mnemotécnico, quizás, para recordar a Amiens, si es que os cae, y es que Amiens, por encima del nivel de las arquerías, desarrolla toda una guirnalda en piedra. Esta es un friso que a modo de guirnalda en piedra, que probablemente, que bueno, se especula con que podría ser el eco de una decoración efímera trasladada y consolidada pues, en piedra, ¿no? Vamos a ver otra imagen de Amiens. Desde el crucero miramos hacia arriba y vemos perfectamente todas esas esos tramos cuatripartitos. Esta es la cabecera, esta es la nave, esto es el transepto. Alzado tripartito, donde el triforio es ciego. Gran desarrollo del claristorio, un desarrollo que ya se va notando como es muy contundente, muy importante. Se va desmaterializando el muro, se va reduciendo a los huesos, a la mínima estructura imprescindible. Las guirnaldas, sí, están aquí. Son estas. Lo que pasa es que se suspenden con los machones del crucero. Y aquí la puedes ver muchísimo mejor, ¿ves? La parte de abajo se ve perfectamente. Se aprecia, ¿no? Es que esta foto es tan así que apenas se ve, la de arriba a la izquierda. Si la guirnalda está ahí. No, es una guirnalda vegetal. Es una guirnalda vegetal. Y recuerdo vagamente de memoria que podría tener que ver, o que se especuló que podría tener que ver con alguna decoración efímera. Pero yo creo que, bueno, si os interesa el tema, podéis intentar leer sobre ello. Es un elemento característico de Amiens. Pero bueno, no sé decir más al más allá. Sí. Lo de la guirnalda. Sí, es un elemento característico de esta catedral. Es verdad que frisos y líneas de imposta nos encontramos a menudo, pues en el románico lo sabía, a veces con ajedrezados o con otro tipo de elementos, pero esta guirnalda de esta manera es muy particular de Amiens, aunque nos podemos encontrar otras líneas de imposta en otras catedrales. De hecho, aquí también tenemos una línea de imposta en el lado superior, tenemos una moldura todo a lo largo por encima del triforio. Pero en este caso interesa porque es una guirnalda vegetal. Fijaos en estos detalles a modo de métodos mnemotécnicos para identificar un interior de una catedral llegado el momento. No solo en temas como este anecdótico de la guirnalda, sino también en la forma de los soportes. Cómo es la columna, cómo son las columnas adosadas y cómo son los capiteles. Recordad que en Reims todos los capiteles tienen la misma altura, en Amiens no. Y en Chartres tampoco. Pero en Chartres además hay que sumar que se alternan los soportes visualmente solo, pero estructuralmente no, porque tenemos bóveda cuatripartita ya como corresponde al gótico clásico. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver. Otras consecuencias del gótico clásico son, por ejemplo, Beauvais, Catedral de Beauvais, 1272. Ya nos vamos a una cronología tardía dentro del siglo XIII. También es una catedral que se construye a partir de un incendio. Previamente existía allí una iglesia carolingia. ¿Y qué nos encontramos aquí? Pues con una catedral que quiere ser tan absolutamente descomunal que no se puede llegar a terminar. Al final solamente se construye la cabecera. Esto que veis en la imagen y esto que aparece resaltado en negro en la planta. Es una catedral muy audaz a nivel de estructural, de un tamaño excesivo. Por eso termina una construcción parcial solamente del transepto, el crucero y el ábside, y que desde el principio ya da problemas de estabilidad. Su referente directo estaría en Amiens, pero buscaría magnificarse, ¿no?, a nivel de tamaños. La cabecera también tiene 7 tramos y también tiene dobles colaterales, ¿no?, en los tramos anteriores a la girola. El resto también tendría previsto también tener dobles colaterales. Otra catedral que tiene el mismo referente de Amiens es Colonia. Pasa que Colonia no se llega a terminar hasta el siglo XIX. Y también es una catedral que tiene muchos problemas estructurales cuando se la trata de construir durante la Edad Media. También es una catedral muy grande. Bueno, otros modelos, además de esa vía Chartres, Reims, Amiens, hay otros modelos importantes, como por ejemplo Bourges. La catedral de Bourges, que se construye desde 1195 hacia más o menos 1230, se sitúa en el centro de Francia, no está en este ámbito del que venimos hablando de la Île-de-France, y ofrece como característica el exterior de la cabecera, pues muy escalonado. No traigo una foto exterior de la cabecera ahora, pero sí que ofrece un exterior muy escalonado, llamativamente escalonado, ¿no? Y tiene la particularidad de que se ofrece una planta donde el transepto no se marca en planta, no sale al exterior y tiene un parecido importante con la planta de París. Es decir, colaterales dobles en toda su longitud, con una doble girola y elemento llamativo, muy llamativo, es que nos encontramos con bóvedas expartitas. Es otra referencia. Una de las consecuencias de la catedral de Bourges es la catedral de Le Mans, que se sitúa en el sur de Normandía, al sur de Normandía. La catedral de Le Mans tiene como referencia también Bourges y también tiene bóvedas expartitas, pero ojo, fijaos, aquí viene en detalle. No se representa en planta, veis cómo no aparece representado el tercer nervio, el nervio transversal. No se representa, ¿verdad? ¿Lo veis? Pero los tramos son cuadrados y cada uno de los tramos abarca dos tramos de las laterales. Realmente eso es una bóveda sexpartita en concepción, pero donde no se le aplica el nervio transversal. No aparece el nervio transversal ahí. Pero conceptualmente es sexpartita. Tanto es así que tenemos alternancia de soportes muy claros. Fijaos, en planta se aprecia gordo, delgado, grueso, delgado, grueso, delgado. ¿Lo veis? Y en la foto lo volvemos a apreciar grueso. Y aquí tenemos el tramo delgado. ¿Veis el tramo delgado con esta columna pequeña? No viene un baquetón desde la parte superior, no viene una columnilla desde la parte superior. Simplemente el tramo, el soporte débil se reduce a una columna sujetando pues esos dos arcos de la nave. Bueno, con esto terminamos el gótico clásico y empezaríamos a hablar, aunque lo podemos dejar ya para el próximo día, del gótico radiante. Y para ello volveríamos a estas imágenes que vimos ya en otras clases que corresponden a Saint-Denis. El gótico radiante lo veremos muy rapidito y ya empezaríamos a hablar de Inglaterra. Ya el próximo día. ¿Vale? Lo dejamos entonces aquí.
Más importante, ¿no? El tema 3.
Sí.